Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana. Oiga, ya esto, en fin, a las 8 de la mañana el pescado, si no está vendido, al menos está apalabrado, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer así como de coche escoba de los que se han levantado más tarde. Y le resumimos los argumentos de actualidad de este 29 de septiembre, veranillo del membrillo, ¿eh? Veranillo de San Miguel, hoy es San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Y bueno, de todo pasa pues por las cosas que son importantes, quizá menos interesantes, y las que son muy interesantes, aunque no sé exactamente qué tienen de importancia, pero bueno, que las tienen, ¿no? Desde luego, una cosa que es importante e interesante para la mayoría de las personas es lo que va a pasar con los ERTEs. Más de lo que vaya a pasar con Quim Torra o con toda esta collada de desgraciados, ¿no? Que haya por aquí, que ahora le cuento el show de Quim Torra y compañía y de los ministros del gobierno de España, que esa es otra. ¿Qué pasa con los ERTE? Porque ahí hay muchísimas familias, trabajadores que están en ERTE, en esa especie de limbo de situación delicada, a la que la reforma laboral de Rajoy, fíjense ustedes, esa que hay que derogar de acuerdo con Bildu, con los proetarras, ha salvado de la quema. Pues bueno, lo que pasa es que si usted lleva desde marzo sin trabajar o medio año bailando la yenca, ahora voy a casa, ahora en verano me rescatan, ahora vuelvo a poner la cosa fea, ahora mismo en octubre vuelvo al ERTE, etcétera, etcétera, o si está jubilado o jubilada, pero está sufriendo por sus hijos, que los están pasando muy mal. Bueno, vamos a ver. Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la prórroga de los ERTEs. Y lo va a hacer sí o sí. Ha habido meses de negociación, al final han esperado al último minuto, le han dado un papel a los agentes sociales para que se lo miren, por el gusto de mirárselo. Los sindicatos han dicho que sí y la patronal no acaba de tenerlo claro, lo que parece que el gobierno sigue con la idea de diferenciar por sectores afectados, no por empresas. Esto tiene la pega de que si una empresa está fatal, pero está encuadrada en un sector que para el gobierno no es de los peores, pues te quedas colgado de la brocha. Las empresas que queden fuera de las ayudas, digamos que tendrían unos ERTEs de rebrote, cuyas condiciones se asemejan a un ERTE de fuerza mayor, pero no es el otro. El problema, a ver, es que las empresas que se quedan fuera del paraguas, de las ayudas, solo van a estar cubiertas en caso de confinamiento, de cierre ordenado por la administración, etcétera, etcétera. Pero en el momento que te dicen que la persiana se puede levantar, ya entonces apáñate como puedas. ¿Y cómo se ayuda a las empresas para que sigan dando trabajo a los empleados? Pues hombre, se les exonera de las cuentas de la Seguridad Social hasta un 85%. ¿Y cómo puedes acceder a esas ayudas? Pues debes pertenecer a los sectores que el gobierno considere afectados, que hoy se van a concretar en el Consejo de Ministros. Por eso es importante el Consejo de Ministros de hoy, ¿no? Bueno, ya hay acuerdo total en las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero. Esto es lo importante. Y ahora ya le cuento lo interesante, además de importante. Lo interesante, además de importante, aunque menos que lo es el dinero de cada día, es exactamente lo que ha ocurrido en Cataluña y lo que ocurre con los ministros del gobierno de España. Miren, del auto del Supremo confirmando la sentencia del TSJ contra el señor Torra, poco hay que decir. Siempre habrá algún ministro que lo encontrará inoportuno, porque tal, como el señor Castells, este que está seducido por el fin del mundo, y por el señor de Albacete, que está seducido por el independentismo catalán. Bueno, hay que resaltar primero la unanimidad, sin dejarse obnubilar por maniobras de la Fiscalía, y que Quim Torra queda inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral Central, por poner una institución al servicio de una causa independentista de las elecciones, no por poner una pancarta, porque si la pancarta la pone en su apartamento en Blanes, no pasa nada. Pero si lo pones en la sede de la Generalidad, que debe neutralidad, sí pasa. Y debe dar las gracias, porque, hombre, así se ha evitado tener que declarar la independencia, que es lo que prometió cuando llegó a la de rebote, ahí, porque le nombró Puigdemont. Yo ve, ¿quién es el más así que este? ¡Pum! ¡Va! Bueno, pues el haber declarado la independencia le llevaría a la cárcel de Lledoners, directamente. Y ahora, en fin, se hará la víctima, pero, oiga, miren, yo creo que suspira de alivio, ¿no? Le queda una paguita y deja detrás el vacío de poder. Elecciones pendientes, ruina económica, crisis económica y crisis sanitaria, y sobre todo la sensación de que este pobre hombre no le va a echar nadie en falta. Ahora será presidente otro que también va bien para el barco, que es el señor Aragonés. Pero con poderes limitados, es decir, no puedes hacer presupuestos, no puedes hacer decretos leyes, no puedes convocar elecciones, no puedes reformar el gobierno, no puedes hacer prácticamente nada, tienes que ponerte de acuerdo con el Parlamento, ya es un lío. Está la silla vacía, como Cataluña. Vacía de sentido común para poner en marcha, para seguir en... activando el engranaje de una región fundamental para España y para Europa. Oiga, esto lo reflexiona hoy Ignacio Camacho en ABC. De los tres últimos presidentes de la Generalidad, uno está fugado, dos inhabilitados, han depuesto un gobierno entero, una portavoz parlamentaria imputada, un ex vicepresidente en la cárcel, varios consejeros en la cárcel, los Pujol dando vueltas por ahí y la gente de Convergencia, los cleptómanos de Convergencia también. Ahí, en ese enjambre, es donde ha encontrado Pedro Sánchez, donde ha elegido Pedro Sánchez, sus socios preferentes. Mira que hay gente para elegir en España, ¿eh? Mira que hay gente para elegir en España. Ahí los ha elegido. Así que cada cual busca las compañías. Los que luego te condicionan, efectivamente, que pueda ir el rey o no pueda ir el rey a Cataluña, y tú tragas. Y tú tragas como... Y sacas a tus ministros de paseo, como salió este hooligan, que es Alberto Garzón, que no tiene ninguna utilidad pública, pero bueno, le pagamos un sueldo y está con las máquinas tragaperras y estas cosas. No puede seguir Garzón en el gobierno. Su cometido primero es prescindible y su acusación al jefe del Estado, llamándole, bueno, pues, negando que sea neutral, fíjense ustedes, negando que sea neutral, no puede seguir en el gobierno. No puede seguir el señor Castells. Este sujeto, ¿cómo se lo podría explicar? Escuchen al ministro de Universidades, Manuel Castells. Un señor de Albacete, seducido por el soberanismo catalán. Escuchen.
Personalmente, respetando las decisiones judiciales, me parece exagerado. Y que esto signifique pasar por encima de la voluntad popular expresada a través del Parlamento de Cataluña, esto me parece, en el fondo, una provocación en una situación ya de por sí suficientemente complicada.
Ah, caramba. Es decir, estos ven un golpe en una llamada de teléfono del rey, pero no en el referéndum secesionista, que a este indocumentado le parece muy bien. Bueno, pues a este indocumentado sigue en el gobierno. Otra perfecta inutilidad, que ha deslegitimado un auto que inhabilita a Quim Torra y sigue cuestionando al rey. Fíjense, los que han pecado de imprudencia, el que ha pecado de imprudencia no es el rey por llamar a Lesmes, ni siquiera Lesmes por contarlo, fíjense. Son los que han creado un problema donde no había un problema. La crítica al rey es estrategia política. Y el que faltaba era el notario mayor del reino, que ayer confirmaba, atención a la jugada, ¿eh? Ayer reconocía que el Poder Ejecutivo ha evitado la presencia del jefe del Estado en una parte del territorio nacional en pos de la convivencia.
No hay ningún frentismo con la Casa Real en absoluto. Había unas razones que desaconsejaban la presencia. Hubo un intento de que el acto se aplazara. El presidente del Consejo, que es el que tenía la competencia, entendió que no. Es verdad que el rey este año no ha ido. Había inminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre. Creo que el gobierno tiene una obligación de velar, sobre todo por la convivencia. ¿Por qué vamos a generar una tensión?
Está diciendo el ministro de Justicia del Gobierno de España que la presencia del rey es nociva para la convivencia en Cataluña? No los que tiran cabezas de cerdo como ayer, ni los que queman contenedores, no. Que la presencia del rey es nociva para la convivencia. El notario mayor del reino. Oiga, el gobierno de Sánchez está en descomposición. ¿Se da cuenta este energúmeno de lo que ha dicho? ¿Tiene claro quiénes son los que atentan contra la convivencia? Los que, vamos, están a la vista en Cataluña. De esos no les he oído hablar. ¿Y a quien señala es al rey? Por cierto, ¿a quiénes han salido en defensa del rey? Pues miren, el aragonés Javier Lambán, pero muy pocos socialistas en activo. ¿Dónde es Susana Díaz, que era tan propicia? ¿Dónde está? ¿Dónde están los pajes, Veras y compañía? ¿Dónde estaban? Miren, Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, César Antonio Molina, han hecho un comunicado de una plataforma que es La España que reúne. Y que, en síntesis, dice una obviedad que cualquiera debería suscribir. Que esto es una estrategia de acoso y derribo de Podemos contra la Constitución del 78, contra el rey, con, y aquí ya le añado, la connivencia de Pedro Sánchez. Pero ya está. Los demás, bueno, pues nada, habrían, en otro momento hubieran saltado como resortes todos estos pajes, Varas, Puig, Susana Díaz y todo. ¿De verdad no hay nadie en el PSOE que se dé cuenta de los riesgos de esta actitud? Dejar la defensa de la monarquía, el Estado de Derecho, la Constitución, al centro-derecha en exclusiva es injusto con la propia historia reciente del socialismo español. Y es un error estratégico que puede salirle muy caro a este individuo, a Sánchez. Ahora me van a permitir que tenga otras cosas en titulares. Reforma.
El Congreso da hoy el primer paso para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Se vota una proposición de ley del PNV para derogar los artículos más polémicos. Cuentan con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos.
Se defiende.
Ya ha empezado el juicio contra la conocida como Viuda Negra de Alicante. Concepción Martín está acusada de asesinar a su marido solo 20 días después de casarse. Ayer defendió su inocencia y aseguró que el asesino de su marido fue un hombre al que no pudo identificar.
Impuestos.
Donald Trump carga contra el New York Times por publicar que el presidente ha estado más de 10 años sin pagar impuestos, alegando pérdidas en sus empresas. Dice que todo es mentira. Los demócratas, por su parte, hablan de un problema de seguridad nacional.
Partidazo de COPE. El VAR ya no gusta tanto, hombre, sobre todo cuando algunos lo aplican como se aplicó el pasado sábado. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Federación está dispuesta a sancionar esta temporada a todos aquellos que pongan en duda la honestidad y la integridad de los árbitros y, por tanto, del VAR. Los primeros amenazados son Pellegrini, el entrenador del Betis, y Joel, el portero del equipo verdiblanco. A lo mejor hoy se les abre un expediente. Y ojo, la sanción iría entre 4 y 12 partidos. La mínima, 4 partidos, nada menos. Anoche, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dijo que a él no le gustaba el VAR, que antes había un problema y ahora tienen 3 con el videoarbitraje. Que no soluciona los problemas claros del fútbol. Cada vez son más los que dentro de la liga, los que dentro del fútbol, no están de acuerdo con el VAR. Eso es lo que tiene que solucionar la Federación, convencer a su propia gente.
Bueno, ya lo que faltaba. Ya sanción a Joel y Pellegrini. Bueno, es la poca vergüenza a dónde llega. Vamos a ver con Repsol la previsión del tiempo.
Cielos despejados en toda España, salvo en algunas zonas de Canarias donde podría llover de forma aislada. Las temperaturas van a subir ligeramente, sobre todo en el interior peninsular y también en Baleares. Remite el viento, aunque en el estrecho el levante soplará con fuerza.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wailed, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora más que nunca necesitamos seguridad, confianza y tranquilidad. Y ahí está Berti, que quieren estar a nuestro lado y ponernos las cosas más fáciles. Porque ahora mismo no puedes pagar de más en tu seguro, ¿verdad? Pues te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Tienes problemas para su pago? Bueno, pues te permiten fraccionar como tú quieras y sin coste adicional. Y todo con Berti, y todo desde tu casa, en el teléfono, en un clic. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Echando un vistazo al día, mirando, como mira Javier González Ferrari, pero mirando a dar.
Miro y no atisbo ni un ápice de cordura en este país nuestro. Casi simultáneamente a que el Supremo acordara por unanimidad inhabilitar a Torra, el ministro de Justicia se llevaba a sí mismo la contraria, reconociendo que no se permitió al rey, al jefe del Estado, viajar a Barcelona para no tensar a los independentistas. El señor Campo, a quien le pareció que dar vivas al rey en la entrega de despachos de la discordia era pasarse tres montañas, según él, en lugar de los tres pueblos que señala la sabiduría popular, al menos por una vez y sin que sirva de precedente, se atrevió a decir la verdad, un hecho insólito en la trayectoria del sanchismo-leninismo que detenta el poder político desde el 1 de junio del 2018. Prácticamente a la misma hora, en el circuito catalán de la televisión pública estatal, el invitado era Puigdemont, un delincuente, prófugo de la justicia, que como su ahora inhabilitado sucesor, arremetía contra el rey, la justicia y todo lo que representa la todavía vigente Constitución. Y la portavoz gubernamental, la pispileta María Jesús Montero, hasta el momento no ha dicho: esta boca es mía. Y para ponerle la guinda a un lunes de disparates, el presidente del Barça, cuya vocación política en favor del independentismo supera con creces su afición al balompié, hizo público un comunicado atorrante que seguro que habrá conseguido llenar de satisfacción a los aficionados del club azulgrana, que son legión en toda España.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank, gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ya estoy saludando, hombre, a estos contertulios que tengo aquí, que son fantásticos, a Jorge Bustos, que ustedes ya lo conocen. Hola, Jorge.
Aquí sigo, Carlos.
Esto es a Toni Echarri, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
A Carmelo Encinas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues me da tiempo a deciros hola, como aquel que dice, porque me tengo que ir a desayunar. Y ustedes veréis, entre escucharos o desayunar,
no hay duda.
No hay duda. Es hora de desayunar y decidir cómo empieza el día. Si tiene tiempo para lo demás, tiene tiempo para desayunar bien, con Campo Frío, Mireia Elías, buenos días. ¿Cómo empezamos hoy el día?
Repasando la vuelta al cole, Carlos, porque cada vez hay más niños que entran por la puerta del colegio sin haber desayunado y encima con un triste snack para media mañana.
Pues que no me enteré yo de eso, con la de cosas buenas que hay que comer.
Así es, nuestros niños necesitan concentrarse, rendir en el colegio para poder aprender y desarrollar sus brillantes mentes. Y para ello necesitan múltiples nutrientes, lo mismo que nosotros, solo que ellos requieren más energía. Por lo que recordemos, un desayuno saludable debe llevar fuente de carbohidrato, proteína y grasa saludable.
Pues ponme un ejemplo, ilumíname con un ejemplo.
Hoy voy a sorprender a los más pequeños con unas tortitas de crema de cacahuete, fresas y pechuga de pavo braseado, que también podrían llevarse al colegio en versión sándwich.
Bueno, y solucionado una vez más con campo frío, porque hay opciones para todos. Al desayuno, lo que es del desayuno, con campo frío.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Bueno, ¿qué más cosas hay, Pilar, esta mañana?
Pues vamos a ver, Herrera, qué pasa hoy en la nueva reunión que van a mantener la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, porque está en el aire el confinamiento de toda la ciudad de Madrid y otros 70 municipios, todos aquellos que rebasen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, que es el criterio que ahora adopta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que no ha explicado por qué el límite realmente está en esa cifra, en 500 y no en 400, en 200 o en 700. Bueno, como vienes contando a lo largo de esta mañana, si se aplica este criterio, se debería confinar, ojo, a más de 9 millones de españoles. Fíjate, ahora mismo una de las localidades que mayor incidencia de coronavirus tiene en nuestro país es Casariche, en Sevilla. Así, allí se ha llegado a registrar una tasa acumulada de más de 4.000 positivos por cada 100.000 habitantes, una cifra que es cuatro veces mayor que algunos de los barrios madrileños como Vallecas o Usera, que están ahora mismo confinados. Manuela es una vecina que vive allí en Casariche y dice que a veces en los bares reconoce que se ha bajado la guardia.
Ay, mira, yo no sé si esto trae el ambiente, la atmósfera, yo esto no sé de dónde viene, vaya, o yo qué sé, no sé. Hombre, había a lo mejor cuando los bares estaban abiertos, para que vamos a decir otra cosa, cuando los bares estaban abiertos, pues sí se juntaba la gente y claro, pues la mascarilla como que un poquillo se estaba de lado.
Pues ahora los bares están cerrados, su alcalde ha pedido que no salgan a la calle, se lo ha pedido a todos los vecinos y además en los últimos días se han realizado también test rápidos de antígenos a toda la población. Y hoy, como venimos contando también, el Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga de los ERTE que han acordado Gobierno y sindicatos. La prórroga que expiraba mañana se va a extender hasta el 31 de enero. Todavía no conocemos el texto final, del que están muy pendientes los 740.000 trabajadores de nuestro país que todavía están acogidos a un ERTE. Como Lola, ella, su marido y su hija trabajaban en un hotel de Mallorca que está ahora mismo cerrado. Llevan desde el 21 de marzo sin poder trabajar y, como nos cuenta, haciendo muchos números cada día para poder sobrevivir.
El vivir ahora mismo es pensar y hacer cada día cuentas y cuentas y no saber cómo salir. Si nos comemos el poquito paro que le queda del año pasado, son tres meses, no llegamos a Navidades.
Pues hoy, como decimos, se va a aprobar la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. A falta de conocer los detalles, los sindicatos hablan de avances importantes en los llamados ERTEs de rebrote y en la protección también a los trabajadores temporales. Veremos.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Situación en las carreteras madrileñas, DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora tenemos que hablar de hora punta en la comunidad. Tráfico muy intenso de entrada por la A4 en Valdemoro y Pinto. La A42 mejora tan solo en la zona de Getafe. A5 en Rayomolinos y Alcorcón. La A6 en Majadahonda y El Plantío. Y la A1 en Las Tablas. La A2 en Torrejón de Ardoz, tanto de entrada como de salida, muy complicada. Y la A3 en Rivas, de salida en sentido Valencia. En la ronda M40 destacamos Barrio de la Fortuna A5 y desde Vic Álvaro Coslada, todo en sentido norte, en sentido A2, paciencia.
Y lo peor en la M30 sigue estando entre Puente de Vallecas y Puente de Ventas y en el nudo de Manoteras, todo en el eje este, en el oeste, entre el desvío de Arganzuela, Plaza Elíptica y el desvío de Plaza de España. Estamos a las 8:27 minutos.
Cuando puedes generar tu propia energía, el mundo no tiene límites. Lexus UX híbrido autorrecargable con etiqueta Eco por 28.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
12 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Te espera un martes de buen tiempo, con sol y con temperaturas en el entorno de los 25 grados. Para eso, hoy es San Miguel, que llega con su tradicional veranillo.
La aventura te está esperando en nuestro Opportunity Center, donde puedes llevarte un Land Rover de ocasión con ofertas nunca vistas por tiempo limitado. Descubre nuestros modelos en jaguarlandroveropportunity.es y consigue el tuyo antes de que nos los quiten de los concesionarios. Recuerda, jaguarlandroveropportunity.es.
Jaguar Land Rover Opportunity Center te ofrecen la información de Madrid. Las mejores ofertas en vehículos de ocasión Jaguar y Land Rover en jaguarlandroveropportunity.es. No esperes más, solo por tiempo limitado.
Mil vecinos de la zona confinada de Puente de Vallecas empiezan a realizarse hoy el test de antígenos, esos que en 15 minutos tienes el resultado. A los que ya han citado a través de SMS deben acudir a la hora que se les ha dicho, ni antes ni después, con el móvil y la tarjeta sanitaria al Centro Cultural Lope de Vega de Entrevías. Si dan positivo, tendrán que hacer la cuarentena en casa durante 10 días. A partir de mañana esos test van a llegar a otras zonas confinadas. ¿A cuáles? Pues aunque no te lo creas, todavía no se sabe. Esto es todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid este martes 29 de septiembre. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, ¡eso es lo más!
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Potencia. Pregúntale a un físico y te hablará de unidades, tiempo y variables. Para un deportista serán resultados. Y si me preguntas a mí, nuevo Cupra Ateca con 300 caballos de potencia. Estrena el tuyo con MyRenting por 290 euros al mes hasta fin de año con entrada. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, repasamos claves informativas. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la prolongación de los ERTE puede aprobarse hoy, como suele decirse, por lo civil o por lo criminal.
Sí, la patronal estudia esta mañana la última propuesta del gobierno, pero aunque no hubiese acuerdo, el Consejo de Ministros piensa tirar hacia adelante igualmente. Al parecer, el gobierno pretende mejorar las condiciones de los ERTE provocados por un confinamiento. También se acuerdan de echar un capote a los proveedores que han quedado tocados por la caída de sus principales clientes. Pero fuera de eso, la idea sigue siendo poner el foco de las ayudas en los sectores más afectados. De ser así, hay empresas que, salvo que haya una situación de confinamiento, si no pertenecen a un sector especialmente afectado, quedarían fuera de protección. El acuerdo con los autónomos ya está cerrado y los ERTE serán, en todo caso, prolongados hasta el 31 de enero.
Según da otro dato económico interesante, nos lo ofrece este martes el Instituto Nacional de Estadística.
El INE nos va a decir qué tal le fue al comercio minorista durante el mes de agosto. Estamos hablando hablando de esa tienda situada en una ciudad tocada por el paro o en un destino turístico al que no llegaron los turistas habituales. El comercio ya lleva 5 meses de bajadas consecutivas. Las rebajas no han sido la panacea y la patronal teme que el 30% de los negocios no llegue a fin de año.
Tercera, la pandemia sigue dejando nuevos positivos en la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno central no se acaban de poner de acuerdo.
Sanidad insiste en tomar medidas más severas que, de aplicarse a toda España, confinarían en su territorio a 9 millones de españoles. Sin embargo, solo lo piden para Madrid. Y aquí el Gobierno regional pide tiempo para ver si funcionan las medidas parciales, subrayando que en la última semana, según la Comunidad de Madrid, los ingresos hospitalarios habrían caído un 66%. En el conjunto de España, la pandemia nos deja 31.785 contagios desde el viernes, a los que hay que sumar, lo más importante, 179 fallecidos.
Cuarta clave, hoy Cataluña vive el día 1 sin Quim Torra en la presidencia de la Generalidad.
El vicepresidente Pere Aragonès toma el mando, pero con poder limitado, de manera que las elecciones, a celebrarse a comienzos del próximo año, deberían ser convocadas por el presidente del Parlament. Los CDR provocaron anoche disturbios en Barcelona, pero las protestas contra la inhabilitación de Torra contaron con menos fuerza que en otras ocasiones. Entre tanto, han generado mucha polémica las declaraciones del ministro Manuel Castells, acusando al Supremo de provocación, o del ministro Juan Carlos Campo, asegurando que la presencia del rey en Barcelona podía atentar contra la convivencia.
Y la última la ofrece Ángel Espósito y tiene que ver con el jefe del Estado. De hecho, ayer estuviste en un acto con la reina Letizia, si no me equivoco. Tron, buenos días.
Afirmativo. Buenos días, Tron. Mira, por la mañana estuvo el rey en la Fundación Ortega y Gasset y alguien que estuvo presente en el acto, es verdad que ahora cualquier acto son 20-25 personas, es lo que nos toca, dijo que había una enorme emoción por aplaudirle. Es verdad que allí no estaba presente ni el ministro de Universidades ni Alberto Garzón, claro, estaban, imagino que pro causa, pero es verdad que hay un sentimiento de reconocimiento hacia este hombre y en este caso hacia la reina por la tarde. Estuve, como te conté, en la Fundación Microfinanzas BBVA, tampoco estaba ningún ministro de estos, estaba la vicepresidenta de Ecología o como se llame el asunto este de la transformación ecológica, Teresa Rivera, y pasó algo parecido. Había ganas, aunque los discursos fueran de 2 o 3 minutos, de intentar reconocerle. Y alguien muy importante me dijo, claro, el problema es la incertidumbre que están generando nada más y nada menos que con la jefatura del Estado. ¿Tú invertirías dinero, tú apostarías en un país que tiene tan poca seguridad jurídica, nada más y nada menos, para tener en el alero a la jefatura del Estado? No. No estamos hablando de una ley, de una reforma, de unos impuestos, que también. No, no. Te puedes cargar el sistema. Tú, japonés, coreano, americano o australiano, que tienes una planta o que tienes un dinero, el famoso jubilado de Florida. ¿Tú meterías un duro si cotizara Cataluña en los mercados o si con este gobierno cotiza España? ¿Qué cotiza? Es una variable muy interesante, ¿eh? El tema económico de toda esta deriva. Y un apunte que me lo has dejado votando antes, dices, no, Torra se llevará un sueldito. No, no, un sueldito no. Este año se lleva 153.000 pavos. Ojo, ¿eh? Es que luego le queda el 60% del sueldo para toda su vida, más 50.000 euros en gastos, más 3 puestos de trabajo, asistente, secretaria, jefe de gabinete, lo que sea, más chofer, despacho y seguridad. Ojo, y coche, por supuesto. Y has empezado a las 8 hablando de los ERTE y decía Pilar ahora gente que no tiene ni siquiera para comer un cacho de pan. Esta es la pasta que le queda a Torra por los servicios prestados. Tela, ¿eh?
Sí,
tela.
Sí. Queda una paquita.
Sí, sí, no está mal. Venga, familia.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, chao.
Y ahora yo me voy a Leroy Merlin.
Y yo casi al cuarto de baño, sí, porque, oye, ¿os habéis fijado que no hay 2 baños iguales? Cada baño es tan especial como aquellos que lo utilizan. Puede ser un baño para uno o para muchos. Puede ser gente práctica, clásica, moderna, ordenada, caótica. Sea cual sea tu gusto, estilo de vida y el espacio del que dispongas, en Leroy Merlin te van a ayudar a hacer tu baño todavía más tuyo con un montón de ideas y soluciones para renovarlo. Y ahora además con las mejores ofertas hasta el 26 de octubre. El Leroy Merlin.
Pues Tony Echarri, Carmelo Encinas y Gregorio Bustos, esta mañana en nuestra tertulia que promete, pues ya les digo, el Día de San Miguel, ha venido Ha venido muy, 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 muy denso por las decisiones que vaya a tomar el Consejo de Ministros y por otras circunstancias más, de las cuales a Tonia, ¿qué es lo, cuál es la que más le erotiza?
Uy, a estas horas de la mañana, en fin. No, pero ahí sí que hay muchos temas para abordar y la verdad elegir solamente uno es muy difícil. Estamos pendientes de los acuerdos sobre los ERTE, que eso sí que me parece uno de los problemas principales de nuestro país. Pero también estamos esperando unas directrices claras para que se apliquen las mismas restricciones en ciudades y en territorios de España que estén atravesando el mismo número de contagiados por 100.000 habitantes, que hay más que Madrid. Y también, desde luego, yo sigo esperando aún, porque tengo mucha moral, que el presidente del gobierno salga a defender al rey de los ataques que ha sufrido desde el propio gobierno. Y yo creo, Carlos, que pedir que cese a ministros por haber dicho que el rey está maniobrando contra el gobierno, me temo que se quede en un brindis al sol, porque en el caso de que sea cierto, como se ha publicado, que buena parte de este gobierno coincide con esas críticas en las que se le acusaban al rey de haber maniobrado contra el gobierno, pues yo creo que es el silencio uh-huh. de Pedro Sánchez es clamoroso. Independientemente vale. de lo que piense, su papel, creo yo, es que tiene que defender, está obligado a defender la institución de la monarquía parlamentaria y no lo está haciendo.
Ahora le pregunto a tus compañeros de tertulia exactamente en ese último punto. ¿Está obligado el gobierno a defender la figura del jefe del Estado, en lugar de ir soltando ministros uno detrás de otro a ver quién suelta la bobada más grande? Bueno, antes tengo interés en saludar al presidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que es el señor don Antonio Garamendi Lecanda. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, usted sabe más que yo qué es lo que hoy va a aprobar el gobierno. ¿Me puede hacer 5 céntimos, que se dice, y qué exactamente eso, si a ustedes les parece bien o no les acaba de parecer bien?
Pues si te digo que a esta hora seguimos negociando, pues creo que te lo digo todo. Es decir, por hacer un resumen muy 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 rápido, el gobierno hasta hace muy poquitas horas nos había hecho una propuesta donde prácticamente solo un agente entraba en eso que se llaman los ERTES, que en el fondo es una protección a los trabajadores, y una pequeña parte que va a la empresa, que en el fondo significa para que no muera, que es para pagar las cotizaciones sociales. Y la realidad es que hasta hace pocos minutos se había olvidado pues de la hostelería, es decir, 320.000 establecimientos de hostelería en España, con más de 1,5 millones de personas, y todos sabemos que tienen totalmente restringido su negocio. Se habían olvidado del comercio. Pues imagínate las ciudades como están en estos momentos a cuenta del comercio, o no había tenido en cuenta que aparte del turismo pues hay gente que da bodas y que hoy en día prácticamente no hay bodas, o que, no sé, debajo de mi casa aquí en Madrid pues hay un restaurante de menús del día, y que a cuenta del teletrabajo, que hoy en día es una explosión de teletrabajo, pero que no es lo habitual, pues prácticamente está en la ruina el restaurante. Es decir, bueno, pues parece que ahora ya se han dado cuenta, tras la insistencia. Por eso, cuando se dice que llevamos tanto tiempo, no teníamos ni un dato hasta hace 14 días, o sea, el día 14 fue la primera exposición. Y hay otro tema que a mí me parece todavía más sorprendente, y es que nosotros pedimos cuál era el coste de los ERTES. Se decía que eran 5.000 millones, a nosotros no nos salen las cuentas al mes, y es que el señor ministro de Seguridad Social, a mí personalmente, todavía no me ha dado las cuentas de las exoneraciones de la, vamos a decirlo en este caso, la Seguridad Social, la parte que corresponde a las empresas. Así que ha sido bastante difícil intentar llegar a ningún acuerdo. Bueno, estamos ahora en ello, que podemos igual, a última hora, como siempre estas cosas son así, parece que podemos igual arreglarlo, y si realmente se acuerdan que cuando se dice que la CEO representa a la banca o a las eléctricas o tal, yo también represento a la gente que tiene un bar y a la gente de los pueblos que se ha quedado sin la facturación de las fiestas de verano, y que en este momento, a ver quién se lo arregla, que es la que le hace vivir todo el año, Pues yo también represento eso y me siento muy orgulloso y por eso hemos estado hasta ahora empujando y apretando. Es decir, pues parece que yo soy el sindicalista.
Pero entiendo que entonces el gobierno no aprueba hoy en Consejo de Ministros nada todavía.
Sí, bueno, tenemos un documento. Yo en estos momentos estoy entrando contigo. Ayer pensábamos que íbamos a tener una reunión a la tarde, tranquila, ¿no? O sea, en el sentido para el sí o para el no. Bueno, pues llevamos toda la noche trabajando y ahora yo tengo la reunión del comité ejecutivo donde sí, efectivamente, ya tenemos un papel donde ya se tiene en cuenta, en este caso, a todos estos sectores y gente, como dirían por ahí, de mal vivir, ya que por lo menos les han atendido. Y entonces, bueno, vamos a ver si el comité ejecutivo, que donde están también estas entidades, todo lo que es la hostelería de España, lo que es el ocio nocturno. El ocio nocturno son 19.000 locales con 90.000 personas, es decir, están cerrados por real decreto. Pues esa gente, ¿cómo va a pagar la seguridad social? Es que hay un tema que es, mucha gente ha pedido los famosos ICOs, sobre todo la gente más sencilla, que ha pedido 20.000, 30.000 euros, 15.000, los ha pedido para pagar la seguridad social. La situación que teníamos en marzo tiene o dista mucho de ser la que tenemos ahora, porque la gente, lógicamente, no tiene la liquidez que tiene ahora. Es una realidad. Entonces, bueno, yo creo que hemos sacado adelante unas exoneraciones. Vamos a ver, yo creo que pueden ser adecuadas, pero yo no me quiero, adelantar a decirte si está bien o mal, porque yo como sí creo en mi institución, pues yo dependo de lo que mi comité ejecutivo, mis organizaciones me digan.
Lo que pasa es que lo que no entiendo es una cosa. Entonces, ¿qué documento presenta la ministra de Trabajo o el de Seguridad Social en el Consejo de Ministras de hoy? ¿Uno genérico que luego puede vivir algún tipo de... o esas cosas todavía no están cerradas y lo está escribiendo en la escalera de la entrada de
Palacio? No, llevamos toda la noche en ello. Por eso te digo que ahora lo que pasa es que, bueno, depende lo que aprobemos o no, pues yo no sé si llevan uno o dos documentos, ya no lo sé. O sea, yo estoy en el que nosotros estamos trabajando. La verdad es que mi equipo ha trabajado sin descanso y desde luego, insisto, o sea, sobre todo defendiendo, como se dice hoy o como suelen decir algunos, a la parte más vulnerable, porque es que es sorprendente, y lo digo de verdad, que se hayan dejado el tintero, pues posiblemente a la parte más débil de la sociedad, que son millones de personas que afortunadamente, y me siento orgullosísimo de representar.
Claro, es que hostelería, comercio y demás, que son los sectores que primero sintieron la daga, y desde luego también los sectores del turismo. Estos sectores entran también, seguramente, muchos de ellos en la categoría de turismo. Pero, ¿y esto, el dejar fuera...?
No, perdona, es que no entraba en la categoría de turismo. Es decir, nosotros, por supuesto, el turismo lo hemos defendido al 100%, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, esa parte yo la veo más cerrada, lo que pudiera ser hoteles, etcétera, ¿no? Pero esta parte, claro, dependía de una especie de fórmula que tú demostraras,
sí, bueno, una cosa mucho más complicada. Que el 50% de tu trabajo dependía de turistas.
Bueno, sí, a ver eso cómo se hace, porque además yo creo que también se entiende poco de empresas. Cuando una empresa depende de un cliente solo en un 20%, es que vamos, como le falle ya está arruinada. Es que yo no sé si la gente piensa que cuando facturas 100 ganas 50. No sé, claro. Que se lo pregunten ahí a los bares de Sevilla o de Madrid, ¿no?
Sí. No. ¿Y los sindicatos cómo habían aceptado eso no estando hostelería, el comercio y otros sectores dentro de la lista de los ERTES?
Hombre, pues a mí me hubiera gustado sentirme más apoyado. Lo digo sinceramente, es decir, yo no puedo decir nada, ellos han defendido su parte, pero bueno, pues a mí me ha tocado defender esta. Es decir, pero bueno, sí, la verdad es que en este sentido pues hemos estado un poco solos, ¿no?
Bueno, pues atención a las próximas horas, que es lo que se me ocurre, y a ver qué...
Pues sí, de todas maneras, mira, que te estaba oyendo antes, pero hay una cosa también que yo creo que es todavía más importante. Es decir, podemos estar hablando de ERTES en España y tal, pero y lo estamos diciendo en CB, pero si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave. Es decir, y a mí eso es lo que me preocupa y lo que nos está preocupando. Es decir, nosotros estamos permanentemente, y mis teléfonos suenan, de los demás países europeos, preocupados porque es lo que está pasando aquí. Porque, por ejemplo, lo que hemos estado viviendo esta semana pasada con la figura del rey, no tiene pase. O sea, y lo digo porque si somos capaces, o si algunos son capaces, de buscar la confrontación en medio de la unidad, cuando se está hablando de ello, si no somos capaces de respetar las instituciones en este país, entonces, por muchos ERTEs que haya, esto no tiene arreglo. O sea, lo digo porque yo creo que eso sí que es importante, y hay que sepas, Carlos, que los empresarios, que las empresarias de este país, que los autónomos, estamos con la Constitución, estamos con la monarquía parlamentaria. El otro día decía el presidente del Gobierno que estamos que somos uno de los 20 países, para decirlo, en los rankings con más democracia del mundo. Bueno, pues en esos 20 países hay 7 monarquías parlamentarias, ¿no? Estamos hablando de Bélgica, de Holanda, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de Reino Unido, de Luxemburgo. Y yo creo que con mucho orgullo podemos hablar de España. Por tanto, nosotros no entendemos que en estos momentos, con la que está cayendo y con la que está lloviendo, algunos estén preocupados de ver cómo rompen el país, cuando realmente lo que necesitamos en estos momentos es una institucionalidad, una tranquilidad un espacio de confianza para que no solo los españoles, sino los de fuera, crean en nuestro país.
Palabras de Antonio Garamendi, presidente de la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Don Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, ¿qué te parece, Bustos, lo que dice presidente de la COE?
La verdad es que es llamativo descubrir que el gobierno no había incluido la hostelería y el comercio en los ERTE. Es decir, ¿de qué vive el tejido productivo español si no es de la hostelería y el comercio? Es decir, yo no sé, quiero pensar que la distribución de los ERTE, el dinero no es ilimitado, aunque vaya con carga de deuda, y quiero pensar que se han priorizado, no sé, otros sectores.
Hombre, el turismo que es fundamental, que el turismo se entiende que está ahí.
Sí, absolutamente.
Pero el sector servicios también fundamental en España, claro.
No quiero ser mal pensado, como nunca soy mal pensado con este gobierno, y no quiero pensar que se ha distribuido lo de los ERTEs por cuestiones de a lo mejor de sectores, por ejemplo, como los autónomos, donde a lo mejor el electorado no es demasiado proclive al gobierno que hay ahora, pero vamos, más allá de eso me parece muy grave. Ahora, me interesa mucho lo que ha dicho del conflicto institucional, porque cuando hablamos de la imagen de país y cuando hablamos del el futuro que va a tener España en los mercados, muy negro, ¿verdad? El hecho de que haya en ese país, la imagen que se esté dando del país, es que al final la integridad institucional de un país también cotiza en los mercados. Y la situación en la que, y el rey creo que es suficientemente conocido en el exterior como para que titulares como los que la semana pasada llegaron a centros de poder y a mercados extranjeros no inquieten. Cuando dice Garamendi que efectivamente, o él recibe llamadas y está en contacto con otros lugares que le preguntan lo que está pasando, ya no en lo económico o en lo sanitario, sino en lo institucional, está, y lo que acaba de decir me parece muy significativo. Ha dicho que es que, aunque los ERTE se solucionen, si seguimos con un conflicto institucional donde el Ejecutivo pone la prueba al judicial e incluso a la corona, que es la primera institución del Estado, no vamos a salir de esta.
Bueno, yo creo que tenemos bastantes problemas ya económicos y con la pandemia, o con la pandemia primero, que ese es un problema sanitario que cuesta vidas, y después los trastornos económicos que causa como para meternos en otros fregados. Sobre los ERTES en particular,
al propio gobierno, sí.
Sobre los ERTES en particular hay que recordar que estaban diseñados, en principio, digamos que el plan de los ERTES era para parar el golpe. El problema es que el golpe se está alargando más de lo previsto. Esto es la realidad. La prórroga de los ERTEs, que nos vamos al 31 de enero, cuesta dinero, no es gratis. Nos cuesta dinero a todos, ¿no? Y bueno, pues es verdad que ahora, a la hora de determinar qué sectores hay que socorrer, pues todos se van, todos lógicamente tratan de mantenerse en torno a esos sectores, porque de alguna forma, directa o indirecta, tienen que ver con esos sectores que son los más afectados. A mí me parece importantísimo que de verdad se mantenga, digamos, el pulmón de acero, por decirlo de alguna forma, a la economía con esto de los ERTEs. Pero también hay un peligro que hay que conjurar y hay que decirlo, y es que los ERTEs se conviertan en una suerte de dopaje, ¿no?, que pueda incluso ralentizar la necesaria vuelta a la normalidad, o la normalidad que se pueda, la reactivación. Porque al final, digamos, los ERTES es una situación transitoria que teóricamente no debería de alargarse demasiado. El problema es que, desde luego, para que os hagáis una idea, en el caso del sector turístico, que para nosotros es medular, es vital, pues están viendo cómo salvan la campaña de Semana Santa. La de Semana Santa
es que
la dan
no
por
lo sé.
Perdida, me parece.
Terrible,
la dan por perdida en ese sector
ya
que dices, Carmelo.
No, bueno, o sea, están intentando no darla por perdida, Tony.
Claro,
eso es de lo que se trata. Se trata de por lo menos salvar los
pero
muebles.
Pero están realistas y
evidentemente
ven que
el año que viene, el año 21, no vamos a tener los 83 millones y medio de turistas que tuvimos en el
Está
19.
Claro.
No los vamos a tener. Pero se trata de que, hombre, de que vayamos intentando recuperar la normalidad con una convivencia que todavía no sabemos cuál va a ser con la pandemia, porque todavía no sabemos cuál es el nivel de convivencia que podemos tener. Porque ahora
a mí de esta negociación lo que no me parece serio es que estén apurando tanto, ¿no? Que hayan apurado hasta el último momento. O sea, la normativa que regula los ERTES vinculados al COVID expira mañana. Entonces, me ha parecido entenderle a Antonio Garamendi cierto pozo de amargura por el ritmo con el que se ha llevado esta negociación, que se ha esperado hasta el último momento, como suele ocurrir, ha dicho, en una postilla así, ¿no? Y que me parece que, vamos, que es un tema tan preocupante, tan acuciante, que yo creo que el gobierno tenía que haberle
sí.
puesto en una vía de salida,
Tonya,
en
este
una
caso,
autovía de prioridad. Y,
sí.
y no lo ha hecho, y entonces, bueno, que esta noche por fin les hayan pasado unos números para ver cómo costarían las exoneraciones de la seguridad social por parte de muchas empresas, pues tampoco la impresión de que van a matar a
En este caso, ¿sabes qué pasa?
No es serio esto.
El que tiene que echar números aquí, porque el que alarga los ERTES y el que amplía los sectores a los que afectan esos ERTES es el Ministerio. Y el Ministerio es el que tiene que echar cuentas, es el que tiene que salir los números.
Eso.
Y los números, pues bueno, pues ya cada vez vamos tocando el hueso del jamón, ¿sabes?
Ya no apuró la negociación
no solo
hasta
el
último
jamón,
momento.
Es que estamos tirando de deuda. Pero bueno, también hay una cosa que es cierta. Oye, la deuda está para eso.
Sí, sin duda, los
momentos de gravedad, oye, pues aprovechar que hay gente que confía en nosotros y nos deja dinero.
Sí, pero Carlos, es que ayer contábamos en el periódico, en El Mundo, que la deuda externa, la acumulada de privada y pública, supera el 188% del PIB. Y estamos camino del 200% de toda la riqueza nacional. La deuda, lo que deben los españoles. Es fácil
en el
que eso termine.
Todavía no es el 200.
Es que eso se puede convertir.
Ojalá nunca
no la lleguemos. Privada, digo la privada y la pública, pero que eso se pueda acabar convirtiendo en una crisis de deuda financiera como la que vivimos.
Sí.
Es muy fácil. Es decir, al final los mercados localizan al débil y le machacan.
Sí, pero el caso es que tú
puedas
endeudarte y consigas unas condiciones de deuda.
La primera de riesgo, vamos a volver a hablar de ella, ya veréis.
No sé, sí, bueno, esperemos que no. Estoy tocando madera ya, nada más de oírte. Pero para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaide Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues busquemos algo positivo dentro de la crítica situación que vivimos, don Carlos.
Eso es necesario, cuéntemelo.
Hombre, pues por ejemplo la pandemia del coronavirus, que ha causado drama, que se ha cobrado vidas humanas, ha arrasado economías, ha traído consigo también otro virus, don Carlos, la solidaridad, que también es contagiosa y se propaga conforme avanza la COVID-19.
Claro. Cada día contamos en esta emisora más de un ejemplo de solidaridad.
Hombre, fíjese, los más de 1.700 voluntarios de la Caixa que han organizado cerca de 800 iniciativas solidarias con las que han ayudado a más de 28.000 personas en riesgo de exclusión social.
CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social.
Hombre, fruto de la herencia, don Carlos, que ha recibido, y por eso la Caixa mantiene esa actitud de servicio a la sociedad y a sus clientes. Por eso tiene un compromiso con la inclusión financiera. Y fíjese bien, es la única entidad presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000 habitantes, don Carlos.
Dentro de su plan estratégico 2019-2021, CaixaBank trabaja para ser un grupo financiero líder e innovador, con el mejor servicio al cliente y referente en banca socialmente responsable. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.